Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. Decenas de miles de manifestantes marcharon por Varsovia, bueno, por Varsovia y por otras ciudades polacas, las principales, este domingo por la noche. Lo hicieron para protestar contra un dictamen del Tribunal Constitucional Polaco en el que se afirma que el derecho nacional, es decir, las leyes polacas, están por encima del derecho de la Unión Europea. Esto significa que ninguna ley emanada de Bruselas o de cualquier institución europea, esté donde esté, puede contradecir a una que haya salido del legislador polaco. Esto podría llevar, en última instancia, a que si se presenta un conflicto insalvable, Polonia abandone la Unión Europea y se materialice el temido Polexit, del que se viene hablando pues desde hace ya unos cuantos años. Pero Polonia no es el Reino Unido. El Polexit, en el caso de existir, está todavía muy lejano. Una gran mayoría de polacos desea seguir formando parte de la Unión Europea, aproximadamente el 90%. Lo mismo sucede con los húngaros, otro país de Europa Oriental cuyo gobierno suele tener bastante a menudo roces continuos con Bruselas. Aquí se presenta una paradoja. En muchas ocasiones son los mismos polacos o los mismos húngaros los que votan el partido gobernante, en el caso de Polonia el Partido Ley y Justicia, los que quieren permanecer dentro de la Unión Europea. Eso no ha sido obstáculo para que las tensiones entre Varsovia y Bruselas hayan ido acrecentándose a lo largo del último lustro, a cuenta de los problemas que el gobierno polaco tiene con sus propios jueces. El partido Ley y Justicia ha llegado incluso a proponer que se tomen medidas más drásticas ante la escalada de este conflicto de soberanía. Han planteado por primera vez y abiertamente la permanencia del país dentro de la Unión Europea. Polonia lleva poco tiempo ahí, lleva solo 17 años dentro de la Unión Europea. No es un caso como el del Reino Unido, que llevaba casi medio siglo. Bien, ahí es donde se encendieron todas las alarmas. La oposición vio la oportunidad, la oposición polaca vio la oportunidad de salir a la calle y protestar, y no solo por la cuestión de las leyes abierta por el Constitucional, sino por algo mucho más concreto: las nuevas restricciones a la ley del aborto, un asunto este que sigue siendo objeto de acalorado debate en el país. Una trifulca que en Polonia leen en clave interna, pero que tiene unas derivaciones internacionales cuando menos preocupantes. El jueves pasado, el Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó que el proceso de integración europea, codificado legalmente en los tratados de la Unión, ha alcanzado lo que denominó una nueva etapa, y esto es textual, una nueva etapa que es incompatible con la Constitución polaca, y que esta última debe de tener prioridad cuando ambos ordenamientos legales entren en conflicto, cosa que ha sucedido pues hace no mucho tiempo. Polonia es, como os decía antes en la introducción, es un miembro relativamente reciente de la Unión Europea. No es un miembro fundador, por supuesto, eso por descontado. La Unión Europea como tal se fundó en los años 50, aunque no se llamaba así, se llamaba Comunidad Económica Europea, y en aquel entonces, a finales de los 50, Polonia era un protectorado de la Unión Soviética, un satélite de la Unión Soviética, y su gobierno entonces ni quería ni podía integrarse en la Comunidad Económica Europea. Pero tampoco es uno de los que entraron en el siglo XX, como puede ser el Reino Unido o España, que lo hicieron el Reino Unido en el 73 y España en el año 86. Luego, posteriormente, ya en los años 90 entraron otros países como Suecia o Austria. Bien, en aquel entonces, cuando entró España o el Reino Unido, la Unión Europea seguía sin llamarse Unión Europea, se llamaba Comunidad Económica Europea, o por sus siglas CEE, que es como la estudié yo en el colegio. Bien, Polonia accedió a la condición de miembro de pleno derecho, como os he dicho antes, hace solo 17 años, el 1 de mayo del año 2004, un año después de haber firmado el acceso en la ciudad de Atenas, en una cumbre que hubo allí. Ese mismo día entraron en la Unión Europea un montón de países, entraron 10 países de golpe. Recuerdo aquel momento porque fue una ampliación de estas, bueno, la mayor ampliación que ha tenido la Unión Europea, de golpe quiero decir, de toda su historia. Ese día, el 1 de mayo de 2004, se extendió hacia el este, incorporando a Chipre, a la República Checa, a Estonia, a Hungría, a Lituania, a Letonia, a Malta, a Eslovaquia y a Eslovenia. Es decir, que se devoró buena parte de lo que había sido en tiempos el Imperio Soviético. Para aquel entonces, para el año 2004, tampoco está tan lejano, el proceso de integración europea ya estaba muy avanzado y marchaba a gran velocidad en aquel momento. Los gobiernos de estos 10 países, los 9 que os he dicho, más Polonia, suscribieron en el año 2003, cuando firmaron su acceso, suscribieron los dos grandes tratados de la Unión Europea firmados hasta esa fecha. Uno, el de Roma, del año 1957, y luego el de Maastricht, del año 1992, y todo lo que involucraban esos tratados. Luego, 3 años más tarde, estando ya Polonia dentro de la Unión Europea, coincidiendo con la incorporación de Rumanía y Bulgaria, se firmó el Tratado de Lisboa, que cambió, que ha sido el último gran tratado de la Unión Europea. Este cambió la estructura legal de la Unión. A partir de Lisboa, la Unión Europea adquirió personalidad jurídica para firmar tratados internacionales como un ente jurídico propio. Adoptó la toma de decisiones mediante mayoría cualificada, creó la figura del presidente del Consejo e hizo que la Carta de Derechos Fundamentales, que había sido promulgada muchos años antes, pues tan antes como en el año 2000, en la cumbre de Niza, si mal no recuerdo, que esta Carta de Derechos Fundamentales fuese vinculante desde el punto de vista jurídico. Es decir, que tuvieran que los Estados miembros que transponerla en su integridad a sus ordenamientos jurídicos nacionales. Bien, todo el que entre en la Unión Europea tiene que pasar por ahí, no hay otra. Si no pasas por ahí, directamente no puedes entrar. Los que están dentro son partícipes de esos acuerdos, del de Roma, el de Maastricht y del de Lisboa del año 2007, que entró en vigor, eso sí, un par de años más tarde, en 2009, y con todo lo que viene alrededor. No tienen obligación, en principio, por lo menos tienen obligación de suscribir y entrar en el euro, a no ser que la Unión les consienta salirse como o quedarse fuera, como consentió a los daneses, por ejemplo, o a los británicos cuando estaban en la Unión Europea. Países como Polonia tienen, en principio, la obligación legal de entrar en el euro, aunque todavía no lo han hecho. Esto vale también para países como la República Checa. Bien, todo el que entre tiene que pasar por ahí, como os decía. Y los que están dentro tienen que respetar su propia palabra, es decir, la firma que han puesto. Que esto sea así no significa que sea algo popular entre ciertos gobiernos, que no están muy de acuerdo con lo que firmaron sus antecesores. Desde el año 2004 han pasado ya pues unos cuantos años, 17, y también unos cuantos gobiernos por Polonia. Lo que firmó en aquel entonces el gobierno polaco no es necesariamente lo que piensa el gobierno polaco actual. Por eso, estos son políticas de Estado que deben trascender a los propios gobiernos. A veces sucede, de hecho bastante a menudo, que los gobiernos cambian y con ellos cambia el aprecio que estos gobiernos le tienen a la Unión Europea y a sus instituciones. No todos los países tienen el consenso europeísta que hay en lugares como Alemania o como la propia España. Bien, pues eso.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.